Lunes 5 de julio comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señores oyentes de Onda Madrid, en este enfoque que arranca a esta hora y que termina a las 12 de la noche y que hacemos a base de información, de actualidad, de análisis y de opinión. Lo haremos también en la tertulia económica, como los lunes es habitual ya, con Salvador Arancibia y Víctor Martínez, y a partir de las 10:30, más o menos, con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. En un día en el que dos rostros muy populares del mundo de la comunicación, en diferentes facetas, naturalmente, en un caso Tico Medina, Escolástico Medina, ese era el nombre del gran Tico Medina, el gran periodista, entrevistador, hombre de televisión, hombre de la radio, hombre del periódico. La verdad es que en ese sentido era todo un renacentista, manejaba todos los palos de la comunicación, del periodismo, y todos lo hacía bien, y además todo lo hacía con una bonomía, con un orgullo de profesión, con una dignidad y una honradez profesional muy grande. Odiaba que le llamaran maestro, no consentía que le dijeran maestro, y eso es lo que suele ocurrir habitualmente cuando alguien le llama maestro, y ciertamente lo es, que no le gusta escucharlo. Bueno, pues Tico Medina tenía 87 años, pertenece a esa televisión española en la que había solamente un canal, y en consecuencia la memoria estaba escrita en tantos cerebros españoles que vieron programas en los que Tico hacía entrevistas, Tico hacía animaciones, Tico hacía cualquier tipo de faceta meramente periodística. Tico Medina, 87 años. Y ha muerto también en el día en que nos ha dicho adiós la italiana más española, que es Raffaella Carrà, todo un portento de la comunicación, en esto del espectáculo, de la música, de las canciones pegadizas, de la presentación de programas. Como digo, también una muy más que popular italiana, pero muy española para el gusto de nuestros compatriotas. Raffaella Carrà y Tico Medina nos dicen adiós. Los datos de la pandemia no son buenos. ¿Para qué les voy a decir nada y para qué voy a dar rodeos? La incidencia del COVID entre los jóvenes se dispara casi 200 puntos, 191 desde el viernes, y se sitúa en 640 casos por 100.000 habitantes. 204 es la incidencia en la franja de la población adulta, o sea, el doble que hace 10 días. Saquen ustedes consecuencias porque son fáciles de sacar. Sanidad ha comunicado 32.000 contagios y 23 muertes. El 40% de la población española ya tiene la pauta completa de vacunación. A pesar de esto, los contagios se han disparado en varias comunidades por el aumento de la interacción social y, sobre todo, de la presencia de la variante Delta. Y claro, ya tenemos el nuevo debate abierto a propósito de qué hacer con el ocio nocturno y los jóvenes ahora que la pandemia se ceba en ellos, en los que no están vacunados. Al mismo tiempo que han disminuido los brotes de coronavirus en las familias, han aumentado en las últimas semanas los que tienen un origen social. Según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, estos últimos se han triplicado en la semana del 21 de junio respecto a la anterior. Solo esa semana, la acumulación de brotes por todo el territorio superó los 3.200 casos, la mayoría relacionados con viajes de ocio a otras comunidades autónomas, reuniones de amigos e interacciones en locales. Por ello, las comunidades autónomas que observan también una mayor circulación de la variante Delta plantean tomar medidas de restricción en estos ámbitos. Hay serios repuntes en Mallorca, Cantabria, Cataluña y Pamplona. En Madrid, el fin de semana ha sido el que más multas se han impuesto, 1.200 por la Policía Municipal por ingerir alcohol en la vía pública. Y coincidiendo con la celebración del orgullo en la capital, la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento ha admitido que ha sido un fin de semana complicado, largo, con las fiestas, teniendo que reforzar a la Policía Municipal con 360 agentes.
En este caso, a lo largo de todo el mes de junio, hablamos de más de 3.000 sanciones en el caso de botellón, de consumo de alcohol en vía pública. Hablamos de más de 800 sanciones por no utilizar la mascarilla en según la normativa que regía en cada momento. o 100 sanciones a locales por incumplimiento de horarios y de aforos, por exceso de horario, por exceso de aforo.
Nosotros, desde luego, vamos a seguir insistiendo con los dispositivos de refuerzo de todos los fines de semana, porque es verdad que se ha producido fundamentalmente en Chueca este fin de semana, pero también en otras zonas de la ciudad, en el Templo de Bot, en las Vistillas, en fin, en otras zonas de la ciudad donde recurrentemente se están produciendo aglomeraciones y donde la policía tiene que estar actuando permanentemente para disolverlas y para sancionar a las personas que están allí incumpliendo.
Declaraciones de la portavoz Sanz, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. En la comunidad, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha dicho que las restricciones al ocio nocturno en la Comunidad de Madrid, abierto desde el pasado día 21 de junio, dependerán de la evolución sanitaria en la región, que goza de una menor tensión que en otras comunidades autónomas.
Bueno, nuestra autoridad sanitaria está pendiente de la evolución sanitaria en Madrid, como el resto de las comunidades, e irán tomando decisiones en función de la evolución de la situación sanitaria en Madrid, que es una situación con menor tensión que el de otras comunidades autónomas. Insisto que tenemos que contar con esa responsabilidad individual, además del control por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales, que ya están exhaustos, que llevan más de un año haciendo cumplir una normativa sanitaria muy difícil, muy compleja, con mucha limitación de derechos, y hay que contar con la complicidad de la sociedad.
Quizás recuerden ustedes el ruido que hizo el cartel de Vox, en el que se nos decía en la precampaña del 4M... cuánto le costaba a la administración un menor extranjero no acompañado, conocido justamente como Menas, y decía el cartel 4.700 euros al mes, y cuánto una pensión de una anciana española, 426 al mes. Pues bien, la Audiencia de Madrid respalda ahora el cartel electoral de Vox contra menores inmigrantes, diciendo y afirmando, abro comillas, que son un evidente problema social. La justicia considera que la campaña en la que se veía a un adolescente extranjero mirando de refilón a una anciana se enmarca en la legítima lucha ideológica partidista. Sepan también que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y siete meses de prisión para la dirigente de Podemos, Isa Serra, por atentado a la autoridad a raíz del intento de frenar un desahucio en Madrid el 31 de enero de 2014. Como recordarán, Serra renunció al acta de diputada en la Asamblea de Madrid y al parecer estaba muy presente la posible condena que hoy se ha conocido y se ha hecho real. La Fiscalía, en contra de absolver a Isa Serra, cree que llevó la voz cantante, fue la instigadora.
Y esta sentencia no es contra mí, esta sentencia es contra todas las personas que defendemos y que luchamos y que trabajamos para avanzar hacia un país más justo, porque yo creo que es evidentemente un mensaje de que quienes defendemos la democracia, estamos en las instituciones para defender los derechos humanos, no somos bienvenidos y no podemos ejercer esa defensa de un mundo mejor y más justo.
Bueno, pues un mundo mejor y más justo. La verdad es que no encajaba su testimonio con las declaraciones de los policías municipales que prestaron testimonio y que consideraron que fueron claramente agredidos por la exdirigente de Podemos. Encuesta sobre expectativas electorales, pero siempre con el epígrafe de si ahora mismo se celebrasen elecciones en España. Si así fuera, el ganador sería el Partido Popular, que podría gobernar con la ayuda de Vox, según el panel de Sigma 2 para el diario El Mundo, pero el PSOE frena su caída a pesar de los indultos, a pesar de los indultos. La formación liderada por Pablo Casado tendría el 29% de los votos y 130 escaños, 41 más de los que tiene actualmente, mientras que un 25% de los votantes elegiría la papeleta de la formación de Pedro Sánchez, que pasaría de 120 a 103 escaños. Sin embargo, la brecha que separa al PP y al PSOE y que se fue alargando desde la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid se ha reducido en esta última encuesta. Una encuesta realizada entre el 28 de junio al 1 de julio en pleno polémica por los indultos y los presos del procés y la subida histórica de los precios de la electricidad. Y se ha reducido gracias al éxito de la vacunación masiva en España. Y sepan que hay distintas asociaciones LGTBI, han convocado a esta hora manifestaciones por toda España para mostrar su rechazo por el asesinato en La Coruña del joven Samuel Luiz la madrugada del sábado tras recibir una brutal paliza por un grupo de agresores. Algunos testigos han denunciado que se podría tratar de un acto de violencia homófoba que la justicia está investigando, la justicia y la policía. A esta hora en Madrid se ha convocado la concentración en la Puerta del Sol. Allí está Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Centenares de personas se están concentrando aquí en la Puerta del Sol en rechazo al asesinato de Samuel. La mayoría porta banderas y abanicos con la bandera del arco iris y pancartas que rezan ninguna muerte más por odio, intolerancia y discriminación. Esta concentración, que se ha promovido a través de las redes sociales, está apoyada por los organizadores del MADO, del Orgullo de Madrid. Hay gente de todas las edades, Félix, familias enteras y de distintas sensibilidades. Están aplaudiendo, coreando justicia para Samuel, lo están haciendo de forma pacífica, con mascarillas, bajo la atenta mirada de un helicóptero y de una decena de agentes de la Policía Nacional.
Bueno, pues el presidente del Gobierno también confía en que la investigación policial identifique pronto a los autores del asesinato del joven Samuel. Fue un acto salvaje y despiadado, dice el presidente en su Twitter. El jefe del Gobierno advierte de que no daremos ni un paso atrás en derechos y libertades. Repasamos otros asuntos del día con la ayuda de José Gilgado y Beatriz Marín. La inmunización llega ya al 40% de los españoles.
Y si contamos a los que han recibido al menos una dosis de cualquier fórmula de las que se están administrando, nos vamos al 55% de la población. En Madrid se vacuna desde hoy a los trabajadores de grandes empresas en los centros de trabajo y se puede ya también empezar a pedir cita a los mayores de 30. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros calculamos que aproximadamente en la última semana de julio estaremos en el 70% de una dosis administrada. Entiendo que será mediados de agosto, tercera semana de agosto, es cuando completemos el 70% de población diana.
El Reino Unido acaba con las restricciones en plena ola de contagios.
Boris Johnson vuelve a la normalidad el 19 de julio con una incidencia similar a la de España, eso sí, con la vacunación algo más anticipada. El 80% de los británicos tiene al menos una dosis administrada. El primer ministro dice que ha llegado el momento de convivir con el virus con solo un argumento a su favor. A pesar de los contagios, hay 10 veces menos hospitalizados y menos fallecidos. No hará falta mascarilla en ningún lugar y las discotecas abrirán sin limitación de aforo.
El Partido Popular reclama un debate sobre el Estado de la Nación.
Y para eso ha registrado una proposición de ley que va a permitir al Congreso convocarlo. La justificación a esta demanda es que el presidente Sánchez no ha celebrado nunca una cita parlamentaria de este tipo. En 2012 se la reclamó al presidente de entonces, a Mariano Rajoy, acusándole de falta de transparencia. Cuca Gamarra, portavoz popular en el Congreso.
¿No tendrá algo que ver la minoría en la que está y su incapacidad también para conseguir sacar adelante dentro de esos acuerdos esas resoluciones que van acompañando a un debate sobre el Estado de la Nación?
Y rumores insistentes sobre una crisis en el gobierno de Pedro Sánchez.
Se multiplican las quinielas sobre la remodelación con la que el presidente del gobierno pretendería recobrar impulso y superar las encuestas una vez superada también la pandemia. Se da por hecho que habría menos ministerios y posiblemente menos vicepresidencias. Una de las señaladas para salir del Ejecutivo es su número 2, Carmen Calvo. Ella asegura que está tranquila y centrada en lo importante.
En la gestión de esta pandemia, de la que todavía nos queda. Esto es lo más importante, lo más necesario en la energía que tiene el gobierno que poner cada día y en la recuperación.
La Policía Municipal podrá multar a los coches más contaminantes.
A los que medirá el nivel de polución en la misma calle y de la misma manera que se hacen los controles de alcoholemia, por sorpresa. Habrá inspecciones aleatorias sobre la marcha en uno de los puntos más contaminantes de Madrid, en la Plaza Elíptica. Las sanciones pueden ir desde multa de 750 euros hasta la inmovilización del vehículo. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Si no, no ha pasado en ese mes, tendrá una sanción de 750 euros o de 1.500 euros en el caso de que se hubiera sido detenido el vehículo y requerido en un episodio de alta contaminación.
Luto en San Martín de Valdeiglesias por la muerte de Clara, la niña de 9 años que se ahogó en el pantano.
Se investiga ahora por qué cayó al agua y se hundió tan rápidamente. Su cuerpo apareció a 26 metros de profundidad. La familia está destrozada y el ayuntamiento pide a todos los turistas que respeten las prohibiciones al baño. No está permitido lanzarse al agua lejos de las playas por las fuertes corrientes del embalse. La alcaldesa agradece la labor de los equipos de emergencia.
Y ahí es donde estaba la pequeña, ¿no? Unos 170 metros aproximadamente más arriba del primer punto original de referencia y a unos 26 metros de profundidad.
Bueno, pues a las 9:30 la economía bien enfocada contará con el análisis hoy de Víctor Martínez y de Salvador Arancibia y con estos argumentos encima de la mesa.
Comenzamos con una última hora porque ya hay luz verde a la reforma para poner freno al exceso de temporalidad en la Administración. El Ministerio de Función Pública y los sindicatos acaban de alcanzar un acuerdo a ese texto final para terminar con los interinos en fraude de ley. El Gobierno va a reducir los temporales del 30 al 8%. Escuchamos a Miquel Iceta, ministro de Función Pública.
A partir de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, ninguna persona podrá ocupar con carácter interino una plaza estructural de la Administración por más de 3 años. Por lo tanto, se ha acabado el encadenar contratos, interinidades indefinidas y sine die.
Y hablaremos también, Félix, y mucho de los precios de la energía después de que la OCU haya alertado que van a suponer un sobrecoste a las familias de 505 euros al año por la subida, entre otros, de la luz, del gas natural o de la gasolina, que, atención, en plena operación salida está un 20% más cara que el año pasado por estas fechas. Y todo en un día en el que las bolsas europeas han cerrado con avances moderados en una jornada que no ha contado con la referencia de Wall Street, que está hoy cerrado por festivo. El IBEX ha logrado cortar las caídas de la semana pasada y se acerca hoy a los 9.000 puntos.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Bueno, hoy ha hecho calor intenso. Las temperaturas han rozado los 34, 35 grados en el interior y en el sur de la Comunidad de Madrid. Pero mañana vamos a hablar de cambios drásticos, no solo en el termómetro, que van a descender una media de 7 grados. Mañana la máxima en Madrid se nos quedará en torno a los 27, 28 en el sur de la Comunidad de Madrid. Así que descenso pronunciado de temperaturas máximas. Y también en el cielo vamos a ver más nubosidad de la mano de un frente que pueda aportarnos algo de lluvia en puntos de la sierra. Podría escaparse alguna llovizna esporádica en el resto de la provincia, así que mañana cambio brusco de tiempo, pero a partir del miércoles volverá el sol, la estabilidad y las temperaturas hacia arriba.
Bueno, pues esto en cuanto al tiempo. En cuanto a la crónica deportiva, naturalmente el foco puesto, pues ¿en qué va a estar puesto, Poblador? Buenas tardes.
En el España-Italia, semifinales de la Eurocopa que comenzará mañana a las 9 de la noche. Hoy en Madrid al tanto, a partir de las 9, escucharemos a Luis Enrique y escucharemos a Pedri, que son los interlocutores hoy con todos los aficionados españoles. Ha hablado Mancini, ha dicho que le gusta muchísimo España, que le gusta muchísimo Luis Enrique como entrenador, pero que Italia no va a convertirse en España, que Italia tiene su estilo y con ese estilo que les ha servido para llegar hasta semifinales van a intentar estar en la gran final de Wembley.
Bueno, pues a partir de las 9 más datos y más información y sobre todo palabras y testimonios del entrenador nacional. En cuanto al tráfico, ¿cómo están las carreteras? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora seguimos muy pendientes del vuelco de un camión en la M45 a la altura de San Fernando de Henares, que interrumpe el tráfico en ambos sentidos. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También pendientes de otro accidente que continúa complicando a lo largo de 2 kilómetros la salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz. En el resto de vías, a esta hora y afortunadamente, se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player, La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues tremendo paso atrás en la lucha contra la pandemia. Los contagios de gente joven asociados a la fiesta y el botellón preocupan y mucho porque están haciendo que suba la incidencia en España. Hoy sube de forma espectacular este dato que está en 204 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima ya del riesgo alto. Las ganas de salir y divertirse están desbordando las previsiones y multiplicando los contagios. Con la última hora, Luis Mínguez.
La incidencia del COVID ha subido 52 puntos desde el viernes hasta los 204 casos, pero entre los jóvenes de 12 a 29 años se triplica hasta situarse en torno a 600. Lo que algunos llaman ya la variante fiesta consigue que 13 comunidades autónomas, no así Madrid, por cierto, se encuentren, como la media nacional, en riesgo alto de transmisión del virus. Fernando Simón califica la situación de complicada. Lo positivo, que los nuevos casos tienen escaso impacto hospitalario. El riesgo, que los jóvenes contagien a adultos ya vacunados, pero aún no inmunes.
Ahora mismo estamos en una situación complicada, estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión, pero al menos nos está reflejando todavía, y esperemos que se mantenga esa situación, en cuanto a los parámetros de gravedad. Siguen aumentando la incidencia en estos grupos, como decía, puede obviamente repercutir en los grupos de mayor edad más vulnerables, que aunque estén vacunados pueden tener todavía una posibilidad de no haberse inmunizado.
Simón reconoce que es difícil plantearse nuevas medidas sobre un sector tan castigado durante la pandemia, pero ahora en la picota, como el del ocio nocturno. Sí cree que las autonomías tienen margen para actuar si lo estiman.
Los ámbitos en los que se transmite el virus con más facilidad también están muy claros. Por lo tanto, bueno, las comunidades tienen un cierto margen para actuar y yo creo que están actuando y están haciendo propuestas en la línea más eficaz posible.
Terminamos en positivo. Desde el lunes pasado se han puesto más de 4 millones de vacunas. España supera ya el 40% de la población inmunizada.
Bueno, pues el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid vuelve a apelar a la responsabilidad de cada uno. Se van a estudiar caso por caso la celebración de fiestas patronales. Enrique López cree que la solidaridad es el único camino, teniendo en cuenta el cansancio que acumula la sociedad y las policías locales y nacional.
Insisto que tenemos que contar con esa responsabilidad individual, además del control por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales, que ya están exhaustos, que llevan más de un año haciendo cumplir una normativa sanitaria muy difícil, muy compleja, con mucha limitación de derechos, y hay que contar con la complicidad de la sociedad.
Este fenómeno del ocio juvenil no es un episodio exclusivo de España. En toda la Unión Europea se repite el mismo esquema, en el que la incidencia entre los jóvenes triplica a la de los siguientes tramos de edad. La vacunación de los mayores parece haber liberado a los veinteañeros de la responsabilidad para no contagiar a sus abuelos. Echamos un vistazo a lo que sucede en los países de nuestro entorno con la ayuda de nuestro corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Bruselas constata el aumento de infecciones por coronavirus en toda Europa, ligadas a la reducción de las medidas de seguridad y a la apertura de centros de ocio. Esto preocupa, además, cuando ya han empezado los movimientos masivos de viajeros por todos los países. Desde la Comisión han insistido hoy en que hay que agilizar las campañas de vacunación. Mañana la comisaria de Salud, Estela Kyriakides, inicia una gira por todos los países para evaluar el ritmo de inmunización y los problemas a los que se están enfrentando los países miembros. El colectivo que más preocupa y que hasta ahora se considera responsable del aumento de contagios es el de los más jóvenes y el ligado al ocio nocturno o los eventos culturales. También al hecho de que la variante Delta es ya casi la dominante en muchos países y esta se contagia con más facilidad. Hoy la prensa holandesa publica que se ha producido un brote masivo de coronavirus en una discoteca de ese país donde se reunieron más de 600 personas que llevaban todas una prueba de detección del virus negativa. El día después del evento se han contado 168 casos positivos, lo que ha obligado a poner en cuarentena a todos los asistentes.
Bien, esto en Bruselas, en el Reino Unido, más de lo mismo. El panorama es parecido por el efecto de la variante Delta. Contra el criterio de sus asesores en la materia, el primer ministro Boris Johnson ha anunciado el fin de buena parte de las restricciones. No hará falta llevar mascarilla ni en los interiores. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Se cumplió lo esperado y el próximo 19 de julio Inglaterra abandona todas las restricciones del tiempo de pandemia.
Lo ha anunciado esta tarde el primer ministro británico Boris Johnson en una comparecencia pública en la que ha empezado asegurando que el fin de la pandemia está lejos de producirse. Sin embargo, su gobierno cree que si no reabren ahora, la sociedad quizás nunca encuentre el momento para hacerlo. Una tesis que curiosamente defendían los críticos del Partido Conservador hace unas semanas. Así pues, desde el día 19 se acaba la distancia social y la obligación de llevar mascarilla en cualquier lugar, incluso transporte público o interiores. Se apela, por tanto, a la responsabilidad personal de los ciudadanos. Precisamente una encuesta publicada esta mañana mostraba que la mayoría de los británicos creen que debería seguir siendo obligatoria y en la rueda de prensa uno de los asesores científicos del gobierno ha dejado claro que él seguirá usándola en espacios cerrados o en espacios multitudinarios. Además, se abren todos los negocios sin límite de aforo, ocio nocturno incluido, y sin pasaporte COVID, aunque cada establecimiento podrá poner sus propias reglas. La única concesión a los expertos es que se mantendrá la cuarentena por contacto estrecho con positivos, excepto si ya tienes la pauta completa. El anuncio de la ansiada apertura del turismo internacional deberá esperar al jueves de esta semana. Entonces sabremos si viajar a España será una opción real para el turismo británico.
Entonces lo sabremos el jueves. De momento ese turismo tiene que hacer cuarentena a la vuelta y por eso no viaja masivamente a nuestro país. 4 de cada 10 españoles están inmunizados. Las vacunas llegan a las grandes empresas de Madrid como el Corte Inglés, Acciona y el Banco de Santander. La autocita se puede extender mañana a los mayores de 30 años y en agosto se habrá cumplido el objetivo del 70% de la población vacunada. Informa Begoña Larcón.
Los 3 puntos de vacunación habilitados por Acciona, Banco Santander y el Corte Inglés esperan inyectar casi 30.000 dosis semanales hoy y mañana solo para empleados, pero el miércoles ya estarán disponibles para la población general.
Como todavía lo de la seguridad social no me habían llamado, pues me llamaron el jueves ellos, los del Corte Inglés, y para vacunarme hoy. Y la verdad es que sí, tenía muchas ganas de vacunarme porque llevaba mucho tiempo esperando, así que genial, estoy muy contenta.
Yo soy de Fuenlabrada, había pedido cita y no me lo habían dado hasta dentro de 15-20 días y como voy a coger vacaciones, pues antes de vacaciones me gustaría estar vacunado, por lo menos con la primera dosis.
Además de hoy, está abierta la autocita telefónica para mayores de 35 años que se quieran vacunar en sus centros de salud y mañana se extiende la autocitación de 30 años en adelante. El objetivo, alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de agosto, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Nosotros calculamos que aproximadamente en la última semana de julio estaremos en el 70% de una dosis administrada. Entiendo que será mediados de agosto, tercera semana de agosto, es cuando completemos el 70% de población diana.
A partir de mañana, los alumnos que vayan a cursar estudios en el extranjero podrán pedir cita también. Se les vacunará desde el miércoles en el Hospital La Paz, el centro de vacunación de la calle General Ora, el de la calle Montesa y también en la sede del Colegio de Médicos.
8 y 27, la fiesta del orgullo en Madrid ha desatado cierta alarma por las imágenes de aglomeraciones en Chueca. La manifestación se desarrolló de manera impecable con mascarillas y distancia como norma general. Lo más preocupante vino después de la reivindicación con botellones masivos sin medidas de seguridad anti-COVID. Aunque el alcalde cree que fueron pocos los que realmente incumplieron. Informa Paloma Nolasco.
Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida, dice que en general el comportamiento ha sido responsable. Ello no quita que se hayan impuesto sanciones.
Más de 1.000 multas por consumo de alcohol en vía pública y unas 55 como consecuencia del no cumplimiento de las normas COVID que tenemos en estos momentos en vigor. Ya hay idea de que a pesar de determinadas imágenes, insisto, la inmensa mayoría de todos aquellos que acudieron a las fiestas del orgullo lo hicieron con responsabilidad.
Los vecinos pasan página. Lo más duro han sido las noches de insomnio, basuras y olores por la ausencia este año de baños públicos.
Yo sé dónde vivo y lo tengo asumido y no tengo más problemas. Las aglomeraciones de la gente son así. Lo que pasa es que había mucha gente, pero otros años aquí había baños.
Imágenes inmortalizadas poco agradables, destaca la delegada de seguridad, Inmaculada Sanz.
Nos hubiera gustado que no se hubieran producido algunas imágenes de aglomeraciones y de no utilización de mascarillas y de medidas de seguridad, pero bueno, yo creo que desde luego el dispositivo ha tenido mucho trabajo, esos 360 agentes de refuerzo que han tenido que estar a lo largo de estos días.
Sin embargo, Juan Carlos Alonso, coordinador del MADO, asegura que el ayuntamiento no contestó al plan de prevención que la organización presentó en el mes de junio para contener aglomeraciones y que solo obtuvieron la callada por respuesta.
Desvinculamos de lo que ocurrió en la vía pública y reiteramos que consideramos que fue dejación de las responsabilidades tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Policía Municipal.
Y aunque las cuentas aún no están cerradas, valora la repercusión económica de las fiestas de entre 100 y 150 millones, con un 50% menos de participación que en 2019.
Vamos a volver a la Puerta del Sol, donde hay convocada una manifestación para condenar el asesinato de un joven en una brutal paliza. Samuel, de 24 años, era homosexual y ahora la policía trata de esclarecer si esto tuvo que ver con su muerte. Volvemos al kilómetro cero, unidad móvil de Onda Madrid, con Mariano Naranjo y con Gloria Risco. Gloria, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Está siendo una concentración pacífica que comenzaba a las 8 en punto de la tarde aquí en la Puerta del Sol. Centenares de personas se están congregando en este punto con sus mascarillas, banderas del arco iris y pancartas en las que se lee justicia para Samuel con su foto. En el centro de la plaza, donde está la fuente y la estatua ecuestre de Carlos III, hay una pancarta en la que leemos: homofobia y fascismo son lo mismo. Quieren apoyar a la familia del joven y condenar su asesinato. Según cuenta El Mundo, que ha podido hablar con dos de los amigos de Samuel que estaban esa noche con él, todo se originó por una videollamada. Una pareja que pasaba en ese momento por allí creyó que les estaba grabando y aseguran que el hombre dijo: o paras de grabar o te mato, maricón, y empezó a pegarle. A los 5 minutos volvió con 12 personas que le golpearon, dejándole malherido. Falleció en el hospital. Escuchamos a algunos manifestantes.
Aquí para luchar contra la homofobia, porque hace unos días asesinaron a un chico en La Coruña al grito de maricón, y pues para luchar por ello y para que no vuelvan a poner ningún tipo de injusticias así, y ya está.
Pues en apoyo en este caso a lo que ha ocurrido con Samuel y en apoyo a todo el colectivo LGTB que sigue sufriendo agresiones, vejaciones, opresión sistemática e institucional, y que es, parece mentira que es el pleno siglo XXI y en España haya partidos que digan que esto no existe, que no es real, cuando se está visto ahora más que nunca que sigue existiendo.
Según el delegado del Gobierno en Galicia, la homofobia es una de las hipótesis abiertas en esta investigación, pero ha dicho también que como las pesquisas están aún en una primera fase, no se descartan otras vías. De momento no ha habido detenciones, aunque sí se ha tomado declaración a varios testigos y se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Bueno, pues dejemos a la policía trabajar y esperemos resultados, tal y como insta y pide el mismo presidente del Gobierno en su cuenta de Twitter. Recapitulamos, algunas declaraciones apuntan a que el agresor podía tener una motivación homófoba. Lina y Vanessa eran amigas del fallecido y fueron testigos de lo ocurrido.
En ese momento estábamos él y yo solos, hablando por videollamada, y un chico y una chica se acercó, el chico sobre todo, diciéndonos para de grabarnos, y nosotros al momento le explicamos que nos, le estábamos grabando, que estábamos haciendo una videollamada.
Y él volvió a repetir: para de grabarme o te mato, maricón. Y Samuel solo contestó: maricón, ¿de qué? Y ya se abalanzó sobre él.
La policía ha interrogado a 13 personas en relación con los hechos, pero no hay detenciones. De momento, la policía no confirma esta muerte como un delito de odio. La subdelegada del Gobierno en La Coruña, María Rivas, insiste en que es un hecho puntual, sin conexión con nada más. Intenta desvincularlo de cualquier connotación más allá de la que muestre el agresor.
Se trata de un hecho puntual. Es un hecho puntual que no va asociado a ninguna otra situación.
Pero como les avanzamos, este crimen condenable a todas luces no ha escapado de la polémica, porque desde Podemos se culpa a Vox y al PP de sucesos como este. A Vox por no respaldar las leyes LGTBI y al PP por no colocar la bandera del orgullo en el Ayuntamiento de Madrid. Vox anuncia querellas contra quienes le relacionen con el asesinato. Flor Carazo.
Todas las hipótesis están abiertas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, espera que los hechos se esclarezcan en breve.
No está excluido ninguna hipótesis. Si subyace un ánimo de delito de odio o cualquier otro ánimo o voluntad, es un acontecimiento, vuelvo a decir, dramático, que desde luego va a ser esclarecido en toda su integridad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha respondido al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que con motivo del fallecimiento de Samuel, ha reprochado en un tuit que el regidor no colgara la bandera arcoíris en Cibeles.
Es no tratar de hacer un uso político y rastrero, sino en primer lugar acordarnos de la familia, de sus seres queridos, y la policía que haga su trabajo en la medida de lo posible.
También el portavoz de Vox, Jorge Buxade, ha anunciado acciones legales contra Monedero y quienes han relacionado a su partido con la muerte del joven.
Esos que en redes sociales y públicamente han vinculado ese fallecimiento
a los planteamientos políticos de Vox de forma falsaria, tendrán que responder ante los tribunales de esas injurias y de esas calumnias.
Vox ha acusado a la izquierda de lanzar una campaña contra Vox por este caso.
La justicia ha dado la razón a Vox por su cartel sobre los menas en la estación de metro de Sol. La Audiencia de Madrid respalda el criterio de la jueza que se negó a retirar cautelarmente el mensaje de campaña del partido de Abascal. En él comparaba lo que gana un pensionista con lo que cuesta atender a una menor inmigrante. ¿Qué dice la sentencia, Lupe Ortiz?
El polémico cartel hay que enmarcarlo, dice la Audiencia Provincial de Madrid, en el contexto de la legítima lucha ideológico-partidista. No hay delito de odio, como sostiene la Fiscalía. Argumentan los jueces que más allá de si las cifras que mostraba la pancarta comparando lo que cuesta un mena y lo que se paga de pensión a una anciana son o no reales, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias en nuestras relaciones internacionales, como es notorio. No son las plasmadas ideas a prohibir, mientras se admiten otras de signo contrario, pero tan criticables o más que estas. La Fiscalía recurrió el cartel, que entendía como un delito de odio, que presentaba una imagen prejuiciosa de los menores extranjeros no acompañados. Para la audiencia no es delito lanzar ideas, sino conllevan amenazas, injurias o menosprecios, y en el cartel de Vox no lo ha apreciado.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues a las 8:37 abordamos, como todos los lunes, el espacio dedicado a la Asamblea de Madrid. Hoy contamos para analizar la actualidad parlamentaria con Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del grupo de Vox, y María Pastor, su homóloga en Más Madrid. Antes nos situamos con algunas claves de la mano de José Frutos. Adelante, Pepe.
Buenas tardes. Sí, el primer pleno de la legislatura llega este jueves con una fuerte carga de iniciativas y polémica. Los diputados van a abordar la primera proposición de ley de la temporada, la de Radiotelevisión Madrid, la ley y su modo de aprobarla en lectura única y, por tanto, sin posibilidad de enmiendas parciales, dependía de la postura de Vox, pero cargos de esta formación se han inclinado ya por la abstención, una postura que permite, sin embargo, la aprobación de la norma tal y como quiere el Partido Popular. Tiempo va a haber en este espacio para confirmar esa postura de Vox y profundizar en ella. Polémica suscitará también en el Pleno el debate sobre la Comisión de Barajas y su influencia en la incidencia del COVID. Y para polémica, la de hoy mismo por 2 fallos judiciales: el que confirma la condena a Isa Serra y el que avala el cartel electoral de Vox sobre menores extranjeros. Este último fallo ha levantado ampollas en la izquierda.
De todo ello hablaremos con Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado
de estar con los oyentes
aquí,
de Onda Madrid.
Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Antes de nada, vamos con una de las noticias judiciales de la tarde. Lo recordaba antes José Frutos, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado hoy el cartel electoral de Vox, en el que comparaba el gasto de un menor extranjero no acompañado con el de una pensión. Hemos oído expresiones de decepción en la oposición de la izquierda. Eran seguramente previsibles después de conocer el fallo de la Audiencia Provincial. ¿Cómo valoran ustedes este fallo?
Bueno, pues lo valoramos muy positivamente. Vivimos en un Estado de Derecho, con una Constitución que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y también de los partidos políticos, como organizaciones que tenemos pues la finalidad constitucional de trasladar y canalizar esa participación política. Y bueno, pues se ha producido una sentencia que esperábamos. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido es la campaña de acoso y de intimidación política que se ha hecho contra Vox por ese cartel y la actuación de la Fiscalía, que claramente ha demostrado una vez más pues que es el brazo político del Gobierno y que no se comporta con la independencia que debería, defendiendo la legalidad, ¿no? Por tanto, muy satisfechos y no esperábamos otro fallo. Lógicamente, vivimos en un país libre donde todo el mundo tiene derecho a emitir sus opiniones políticas y a discrepar, faltaría más. Lo que no puede ser es que algunos, a los que no les gustan los mensajes de Vox o las ideas de Vox en materia de la inmigración, por cierto, nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de la inmigración irregular, que quede perfectamente claro. Nosotros a los inmigrantes legales los acogemos con los brazos abiertos porque vienen aquí a prosperar, a mejorar y también a ayudar a este país a desarrollarse económicamente, pero estamos en contra de la inmigración ilegal y en ese cartel, pues lógicamente comparábamos lo que le está costando un menor no acompañado a la Comunidad de Madrid, que son nada menos que 4.700 euros al mes frente a la pensión que tiene una viuda madrileña. Simplemente, si no les gusta, pues es su problema, pero tenemos derecho a decirlo y los tribunales además nos han dicho que teníamos derecho y, por tanto, esa retirada del cartel que se hizo en su momento pues fue también una retirada contraria a derecho.
La audiencia lo que dice y reconoce, lo que he podido leer, Íñigo, es que la campaña alaba de un problema social que existe y que merece ser debatido. Eso es síntesis,
sí, ¿no?
Decía
textualmente que es representa un evidente problema social y político y que, por tanto, pues prohibir esa campaña es ilegal, ¿eh? Porque va contra el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos y también los partidos políticos.
Hay otra decisión judicial que ha sido la ratificación de la condena de la ex portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron durante un acto de protesta contra un desahucio en 2014. Me gustaría conocer su opinión.
Bueno, nosotros siempre respetamos las resoluciones de los tribunales cuando nos son favorables y cuando no. Lo que no tiene sentido es esta izquierda que ahora de repente presenta iniciativas en la Asamblea de Madrid para apoyar y amparar la independencia judicial en la designación de los jueces y, sin embargo, cuando una sentencia no le es favorable o no la cuestiona, pues no la respeta, no la acata y la descalifica, ¿no? Nosotros, lógicamente, pues si el más alto tribunal, después de todos los recursos posibles, ha dicho pues que la señora Serra pues cometió esos delitos de atentado, de insulto, de agresión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban cumpliendo una resolución judicial, pues muy difícil que sea en un momento determinado. Los desahucios a veces se tienen que hacer también por mandato judicial. Pues esta acción y esta actitud de esta representante pública pues es contraria a derecho y, por tanto, pues ha quedado inhabilitada. Y lo que hay que hacer es acatar y respetar esa decisión.
Se queja Serra de que se le condene sin haber imágenes explícitas de lo que se le acusa y de que solo se ha tenido en cuenta el testimonio de los policías agredidos. Pero Isa Serra ha de saber, como todos sabemos, que la policía municipal, la Policía Nacional, ante un juez, tiene consideración de autoridad y que su palabra y testimonio es muy importante, claro.
Sí, sí, evidentemente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando actúan, su testimonio tiene presunción de veracidad. Eso pero es. Bueno, en un juicio y en varias instancias judiciales, hasta ahora en el Supremo, pues se ha podido, por parte de la defensa legal de la señora Serra, aportar todas las pruebas en su defensa y al final el tribunal ha considerado que las pruebas aportadas y los testimonios policiales pues tenían veracidad y que no han podido ser contradichos. Por tanto, lo que tiene que hacer la señora Serra es pedir disculpas, acatar la sentencia y ya está, ¿no? Eso es lo que todos tenemos que hacer en un Estado de Derecho, cuando nos van bien las cosas y cuando nos van mal.
Íñigo, el jueves se celebra el primer pleno ordinario de la legislatura en el que se incluye una proposición de ley, la de la modificación de la Ley de Radio y Televisión Madrid, un asunto que viene precedido de muchas polémicas y sobre el que faltaba confirmar el voto de su partido. Parece que va a ser la abstención, por lo escuchado y lo dicho hoy por el dirigente de su partido, Jorge Buxadé. Y suponemos que usted nos podrá confirmar esta postura. ¿Cuáles han sido las razones que les han llevado a decantarse por la abstención, Íñigo?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho con respecto a Telemadrid que nosotros defendemos un modelo de televisión pública madrileña que si no asegura la pluralidad, la neutralidad y la austeridad, que nos parece muy importante, sobre todo en estos tiempos de crisis, nosotros lo que decimos es que Telemadrid se tiene que cerrar. Esa es nuestra posición política. Esta ha sido una iniciativa que ha presentado el PP por su cuenta de riesgo, tampoco sin contar con nosotros ni negociarla, y bueno, pues nosotros finalmente nos vamos a abstener, es decir, no vamos a dar nuestro aval político a esta iniciativa del Partido Popular, por cierto, la primera iniciativa del Partido Popular, como si no hubiera otras prioridades políticas en la Comunidad de Madrid, nos vamos a abstener y, por tanto, será responsabilidad del Partido Popular en este momento su aprobación en lectura única y, bueno, nosotros estaremos atentos y vigilantes para que se cumplan esos principios programáticos que nosotros mantenemos de pluralidad, neutralidad y de austeridad.
La abstención, por insistir un poquito más en este asunto, Íñigo, supone en la práctica que la proposición sea aprobada tal y cual. Y es que una de las críticas que se hace a la misma es su tramitación en lectura única, es decir, sin que medie un periodo de tramitación en comisión con la posibilidad de abordar enmiendas parciales. ¿Este sistema qué opinión le merece?
Vamos a ver, este es un sistema que recoge el reglamento de la Asamblea de Madrid para aquellas reformas legislativas que son muy sencillas y muy concretas. No tiene ningún sentido abrir todo el procedimiento legislativo ordinario para algo muy concreto. En este caso, la iniciativa pues se centra en la reforma del Consejo y la designación de su director general, nada más. Por tanto, el procedimiento nos parece adecuado. De hecho, en la Ley del Suelo también se tramitó por el procedimiento de lectura única y era un proyecto de reforma de la Ley del Suelo bastante más complejo. Ese no es el problema, eso es un tema puramente formal que bueno, pues podrá haber opiniones discrepantes, pero nosotros entendemos que la lectura única en este sentido, pues, en fin, es correcta. Otra cosa ya es el fondo de la cuestión, ¿no? Yo creo que aquí, en fin, se está cogiendo el rábano por las hojas. Aquí lo que se discute es el fondo, no el procedimiento.
Estamos hablando con Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto de Vox aquí en Onda Madrid, a las 8:46. El Pleno, además, va a incluir su propuesta para que sean retiradas las subvenciones a la patronal CEIN y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Madrid. La propuesta, que fue justificada en un primer momento por Rocío Monasterio por las declaraciones del presidente de la COE en torno a los indultos y la supuesta falta de representatividad de las centrales. ¿Es lícito retirar ayudas públicas por una opinión o toma de postura, Íñigo?
Nosotros, en fin, que puntualmente en estos últimos momentos o tiempos ha habido una posición política por parte de la patronal sobre el tema de los indultos, bueno, por parte de su presidente, que luego ha rectificado, por cierto, esa no es la razón de nuestra iniciativa. Nosotros estamos en contra de todas las subvenciones a entidades políticas, sindicales, patronales. Nosotros creemos que este tipo de entidades, precisamente para garantizar su propia independencia, tienen que vivir de sus propios recursos, de las cuotas de sus afiliados, de sus miembros, y por tanto, bueno, eso es una medida en coherencia con las propuestas en materia de austeridad y eliminación del gasto político que Vox viene haciendo en muchos ámbitos, también en el ámbito sindical y patronal.
Un último asunto, porque como usted sabe, la izquierda lleva propuestas al Pleno para que se refuerce la atención primaria y para que se cumplan las sentencias sobre la reversión de las viviendas del antiguo IBIMA cedidas hace años a fondos de inversión. Han expresado varias veces que no se van a entender con la izquierda. ¿Incluye esa postura, estas propuestas del próximo lunes? En la pasada legislatura sí hubo ocasiones en las que coincidieron ustedes en el voto, ¿no?
Bueno, nosotros nunca hemos dicho que no vayamos a apoyar una iniciativa de la izquierda. Nosotros siempre hemos dicho en Vox que apoyaremos todo aquello que sea bueno para los madrileños. Y vamos, en la pasada legislatura, de hecho, pues hubo muchas iniciativas presentadas por la izquierda que generalmente después de una enmienda transaccional por parte de Vox se llegó a un acuerdo y se apoyaron, ¿no? Por tanto, nosotros en este caso concreto de las viviendas del IBIMA vamos a registrar una enmienda y si es apoyada por parte del grupo proponente, pues votaremos a favor. Porque nosotros ya hemos registrado, aunque en el registro de la Asamblea ya figura una proposición no de ley nuestra en esta materia, en fin, donde posiblemente haya puntos de encuentro con la iniciativa que se presenta por parte de la izquierda madrileña. Por tanto, eso no es un motivo. Nosotros siempre apoyaremos todo aquello que sea positivo y, bueno, pues si aceptan nuestra enmienda, pues apoyaremos la iniciativa, faltaría más.
Bueno, pues estaremos pendientes del jueves, del primer pleno ordinario de la legislatura y se lo contaremos a los oyentes del programa de Onda Madrid.
Hay una cosa, ya sí. Sé que no queda mucho tiempo, ¿no?
Pero dígame.
Mañana también en la Junta de Portavoces va un tema importante. Hemos presentado una iniciativa para que se habilite el mes de julio para celebrar sesiones de comisiones de la Asamblea de Madrid, que es impresentable que se constituyan y nos vayamos de vacaciones para que los diputados cobremos nuestro complemento retributivo y no trabajemos en el mes de julio en las comisiones. Eso también es un tema importante quería estos
duda.
Últimos segundos para dejarlo de manifiesto que en Vox estamos a favor de que los políticos trabajen en el mes de julio y no que se cierre la Asamblea de Madrid, como quiere, por cierto, el Partido Popular.
Bueno, como pasa con tantos trabajadores y trabajos en este país, ¿no? Que claro, se trabaja en julio, se libra en agosto.
Es un mes, claro, exactamente. Ya tenemos agosto para irnos de vacaciones.
Bueno, Íñigo, gracias por estar aquí. Un saludo y hasta la próxima, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo.
Adiós, hasta luego. Y saludo ahora a María Pastor, que es portavoz adjunta de Más Madrid. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Por lo que dice su compañero Íñigo Enrique de Luna de trabajar y de hacer hábil el mes de julio, ¿qué opinión tienen ustedes ahí en Más Madrid sobre este asunto?
Lo compartimos, ya tuvimos el debate la semana pasada en la Junta de Portavoces y nos parece que si tantas ganas tiene el Gobierno, la señora Ayuso, en tener un proyecto para Madrid y llevarlo a cabo, lo suyo es que los consejeros vengan en el mes de julio a las comisiones, que haya una comisión extraordinaria, una sesión extraordinaria de cada comisión y vengan a comparecer y cuenten cuáles son los planes del Gobierno en cada consejería. Lo que no puede ser es que después de 126 días que ha estado parada la Asamblea de Madrid por la convocatoria de elecciones extraordinarias, tengamos que esperar hasta septiembre u octubre para que los consejeros vengan a comparecer a las comisiones. Yo creo que esto es absolutamente inaceptable. El Gobierno de la señora Ayuso tiene que dar la cara y, por tanto, nosotros lo hemos peleado y lo vamos a seguir peleando para que se habilite y se garantice una sesión extraordinaria de cada comisión.
Bueno, por lo que hemos escuchado del portavoz de Vox, se puede quedar solo el Gobierno, ¿no?, en este asunto.
Pues es probable que sí. Yo creo que se mostró, todos los grupos nos mostramos a favor de lograrlo. Lo que pasa es que una cosa es la voluntad política y otra cosa la burocracia de la propia Asamblea. Desde luego creo que todos los grupos estamos deseando poder trabajar. Estamos deseando poder hablar de los proyectos y de las políticas públicas que va a llevar a cabo este Gobierno y cómo van a afectar a la vida de los madrileños. Y estamos deseando de que la Asamblea de Madrid habilite los espacios y los tiempos y las semanas en julio para que podamos hacerlo. Ojalá el Gobierno, el Partido Popular, se quede solo y consigamos estas sesiones que estábamos comentando.
Hablamos tantas veces del desapego de la opinión pública o de la calle con la clase política que estas son oportunidades que no se deberían desaprovechar, ¿verdad?
Claro, más yo creo que a veces no se hace se trabaja en unos mensajes como muy muy sencillos, muy simples, que generan una noticia inmediata, pero que van construyendo a veces un desapego, ¿no?, de la ciudadanía con respecto a quienes estamos trabajando en política un tiempo concreto, más años, menos años, pero que estamos trabajando por y para los madrileños. Y yo creo que en ese sentido mostrar que hay muchos grupos parlamentarios que estamos trabajando sin descanso, que lo hacemos en la Asamblea y lo hacemos en la calle y que queremos que el Gobierno comparezca, que queremos llevar iniciativas, que queremos dar respuesta a lo que están viviendo los madrileños y las madrileñas, es fundamental para nosotros, no solo para transformar esa realidad, sino también para poder comunicar que esto está sucediendo y que ese trabajo y esas necesidades que nos traslada la ciudadanía se llevan a la Cámara Regional, se debate sobre política y se ponen soluciones, que al final yo creo que es lo que tenemos que demostrar, ¿no?, que somos capaces de trabajar para poner soluciones y dar respuesta a lo que está viviendo la ciudadanía.
En la sesión del jueves, y puesto que estamos en Radio Televisión en Madrid, ¿cómo no hablar de nosotros, aunque sea un momento nada más? Se vota la aprobación directa de la ley de reforma de esta casa. Ya se han manifestado ustedes varias veces sobre este asunto y sobre su procedimiento de aprobación en lectura única. Y todo indica que va a salir adelante tal y como ha planteado el PP, puesto que Vox se va a abstener. No sé si cabe decir algo más sobre este asunto, María.
Bueno, yo creo que cabe decir que esta decisión del Partido Popular y del Gobierno de señor Ayuso es inaceptable para quien entiende que la televisión pública, que Telemadrid, es un servicio esencial y que tiene que estar al servicio de los madrileños y de las madrileñas. Y que si algo hay de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas es del consenso que hubo hace unos años para generar un proceso de elección en Telemadrid y generar una cadena pública del que todos nos sentimos orgullosos y orgullosas. Y que por la puerta de atrás, en pleno julio, por lectura única y a través del Grupo Popular y no del Gobierno, la señora Ayuso, que es quien realmente quiere cambiar esto, intenten cesar al director general, intenten acabar con la independencia de la televisión pública madrileña, pues creemos que es un acto absolutamente de cobardía. Nosotros vamos a seguir buscando todas las vías políticas y legales para impedir que esto pase y, sobre todo, que creemos que nosotros tenemos que estar hablando de las cosas que importan a Madrid, que importan a los madrileños y a las madrileñas. Y Telemadrid no es una preocupación de los madrileños porque es una cadena que está funcionando, que cada año mejora las audiencias, el prestigio. Los madrileños estamos contentos con nuestra cadena pública y queremos seguir estándolo. Y que tenemos que hablar de educación, que tenemos que hablar de sanidad, que tenemos que hablar de las cosas que nos afectan. Telemadrid no es una preocupación para los madrileños, la única preocupación es para la señora Ayuso y esto es inadmisible.
María, hablemos del pleno del jueves. Además de lo ya dicho, llevan ustedes al pleno su oposición a que se cree una comisión de investigación sobre la influencia del aeropuerto de Barajas en la incidencia del COVID en la comunidad. ¿Cuáles son los motivos realmente de su oposición? Porque han mencionado en algunas ocasiones que el PP lo que pretende investigar es una atribución no regional. ¿Es esa la razón o hay alguna más?
Bueno, es que el control en Barajas no es una competencia de la Comunidad de Madrid, es una competencia del Gobierno estatal. Y el reglamento de la Asamblea de Madrid es muy claro. Las comisiones de investigación son para elementos o asuntos de interés dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid. No se puede hacer una comisión de investigación sobre algo que no es competencia de la Comunidad de Madrid. Y en el escrito que presenta el Partido Popular, relata claramente cómo todos sus esfuerzos por pedirle al Gobierno de España que tomase medidas. Ellos mismos reconocen que las competencias eran del Gobierno de España y, por tanto, que si es competencia del Gobierno de España, no es competencia nuestra y, por lo tanto, no puede haber una comisión de investigación. Nosotros hemos presentado, como decías, un escrito de oposición que se debate este pleno y le vamos a pedir, les vamos a exigir que nos expliquen si es competencia de la Comunidad de Madrid, entonces, ¿por qué no han hecho nada? ¿Qué han hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante todo este tiempo? Si era competencia nuestra, ¿cuáles son las medidas que han tomado? Porque, excepto poner un letrero bien grande que diga aquí se bebe barato, la Comunidad de Madrid no ha tomado medidas para afrontar la llegada de turistas, de viajeros de otros países, si tan preocupados estaban, ¿no? Yo creo que hay un interés continuo por confrontar con el Gobierno de España que evita e ignora y se niega a hablar de lo que realmente está pasando en la Comunidad de Madrid, de las consecuencias de las decisiones de la Comunidad de Madrid y de lo que afecta a los madrileños. Así lo vamos a expresar y yo espero, no sé qué va a hacer el partido Vox, pero espero sinceramente que apoye la oposición a esta comisión.
Un asunto de interés para todos, el tema de las comisiones de investigación. ¿Ven alguna posibilidad desde Más Madrid de que se apruebe la de residencias? También depende de Vox, por cierto, y finalmente parece que se decanta por no apoyarla, parece.
Bueno, parecía que se iba a decantar por apoyarla y luego ha pasado algo que no sabemos qué es. Me imagino que llamadas y negociaciones y ahora han decidido o han manifestado por lo menos que no lo iban a apoyar. Es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es lo que es competencia de la Comunidad de Madrid es las residencias de mayores, por ejemplo. Si queremos saber qué ha pasado para evitar que vuelva a suceder, tenemos que hablar y analizar e investigar qué ha pasado en las residencias. Lo hicimos la legislatura pasada y la comisión quedó sin concluir por la convocatoria de elecciones y yo creo que lo que le debemos a los madrileños y a las madrileñas y lo que le debemos a los familiares de quienes murieron en las residencias sin atención sanitaria porque no se les permitió ir a los hospitales o no se medicalizaron las residencias es empezar otra vez esa comisión, terminarla y sacar unas conclusiones que nos permitan saber qué pasó, quiénes son los responsables políticos y qué debemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Se lo debemos a los madrileños y yo espero sinceramente que Vox recapacite, que modifique su decisión y que apoye esta comisión de investigación, porque, como digo, se lo debemos a todos.
María, ya sé que no es fácil para terminar, me queda poquísimo tiempo, pero querría su opinión sobre dos decisiones judiciales que hemos conocido hoy, el aval de judicial dado al cartel de Vox y la confirmación de la sentencia contra Isa Serra.
Bueno, muy rápido. Yo creo que en el caso de Isa Serra la noticia se ha conocido a través de un medio de comunicación y no se lo ha notificado a ella. La sentencia, que no me la he leído en profundidad, parece que no aclara claramente los hechos que supuestamente se le imputan para la condena y sobre todo creo que en unos tiempos en los que se desahuciaban a tantas y tantas personas y la movilización ciudadana era la única que permitía mantener a las personas en sus casas y que no se fueran a la calle, creo que es una condena, creo que es desproporcionada. Y sobre, ¿qué era la otra cosa? Perdóname.
El cartel de Vox.
Ah, el cartel de Vox. Bueno, creo que la valoración que hace el TCM es impropio. Creo que no se puede valorar que el problema son los niños. Creo que estamos hablando de niños y niñas que necesitan la protección del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que necesitan el apoyo y que alguien les defienda, y que frente a discursos de odio y racistas hay que ser implacables. Uh-huh. Hay que estar del lado de la defensa de los derechos, de este caso de los niños y de las niñas, pero en general del derecho de todas las personas.
María Pastor, portavoz Junta de Más Madrid, un placer saludarla desde Onda Madrid. Un saludo, gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Gracias, buenas noches. A mí me enseñaron los grandes periodistas, Tico Medina, entre ellos, que un periodista y un político lo es en la medida en que es capaz de sostener siempre un discurso público coincidente con el privado. Les digo esto porque José Luis Poblador dice que mañana España va a ganar 4-0. Y me lo ha dicho a mí. No sé si lo puede mantener delante del micrófono.
Imposible.
¿No lo puedes mantener?
No.
O sea,
es que te lo has inventado otra vez. Si es que se te nota cuando te inventan las
que
cosas.
Yo no me he inventado nada.
Es que te inventan las cosas y los oyentes que son...
Pues es tu palabra contra la mía, entonces.
Los mejores oyentes del mundo, los de Onda Madrid, te pillan las mentiras.
No, perdona, tú me has dicho, has venido aquí exultante de felicidad. Estoy convencido, firmo sí. Donde sea, 4-0. ¿Qué pasa? Que entra el canguelo delante del micrófono.
Me conformo con 1-0, gol de rebote con el trasero, pero que España esté en la final.
Créanme que lo que les he dicho va a misa. Diga lo que diga, Pobla.